diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos en la parte técnica, Diana Romero y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema muy importante que se está volviendo más importante cada día con esta situación que estamos viviendo, que es la parte, digamos, de bienestar, tanto para los estudiantes como profesores y personal administrativo de todas las facultades. Pero tenemos invitada a la directora de Bienestar de la Facultad de Medicina, que es la terapeuta ocupacional Silvia Duarte. Silvia, mil gracias por estar con nosotros en el programa de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctora Ardila, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hoy acá.
Primero vamos a hablar de los programas generales que tiene, digamos, la Facultad de Medicina a nivel de bienestar, como decía, tanto para estudiantes, profesores y administrativos, y después cómo han cambiado las cosas con esto del COVID y con esto de la pandemia.
Sí, doctora Ardila, pues bienestar es una dirección que definitivamente apoya para que los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, administrativos, profesores y toda la comunidad académica, pues puedan llevar una vida lo más feliz posible, digo yo. Hay cinco frentes importantes. Uno que es el de acompañamiento integral. Desde que el muchacho ingresa a la universidad y a la facultad, planteamos una serie de servicios para que el estudiante tenga un acompañamiento con un tutor, que tenga la posibilidad de acudir a su parte psicológica o apoyos por tipo de aprendizaje, a los cambios de vida como son cuando se pasan a prácticas, cuando se pasa a un internado. Dentro de la Facultad de Medicina, y por ser una facultad sui generis, pues se trabaja todo el tiempo, ¿no? No hay descanso. Entre diciembre y enero hay estudiantes y hay residentes. Entonces son momentos bien, bien complicados que cuentan con bienestar para tener ese tipo de apoyo y ese acompañamiento. También contamos con el programa de actividad física y deporte, que cada vez se vuelve mucho más importante porque desde el perfil de ingreso del estudiante vemos que ese es un punto de muy alto riesgo, porque hay muy bajo interés por hacer actividades diferentes a estudiar. Su proyección como seres humanos es ser estudiar en la universidad, ser excelentes estudiantes, ser excelentes profesionales, y de pronto se olvidan de las otras áreas. Entonces tenemos nuestro grupo de profesores de actividad física y deporte que le permiten desarrollar actividades lúdicas, deportivas, de competencia, entrenamiento. La otra área que es muy, muy importante es la que tiene que ver con gestión y fomento socioeconómico. En este caso, tanto desde la facultad se da un apoyo de alimentación, un apoyo de transporte, pero contamos con los apoyos que se dan a nivel de sede, con alojamiento y otras alternativas para poder aliviar las situaciones críticas de nuestros estudiantes. Y también contamos con unos proyectos, con el apoyo de proyectos estudiantiles e iniciativas que salen de los estudiantes. Entonces hay un rubro suficiente para desarrollar esas ideas y seguir adelantando alternativas de investigación, de divulgación, de promoción. Y de esta manera, pues obviamente podemos apoyar estos proyectos estudiantiles. Nuestro cuarto y quinto frente de trabajo, uno tiene que ver con el área de cultura, toda la parte artística, el desarrollo de esas actividades que tienen que ver con la danza, el arte, la música, y cómo iniciar o continuar colaborando para que esos otros talentos puedan ser apoyados con los grupos institucionales, pero también tenemos los grupos de la facultad y desarrollamos actividades dentro de la facultad para promover espacios de integración entre los estudiantes. Y es de salud que lo trabajamos muy unido con el Centro de Atención de Salud Estudiantil, el CASE, y el área de salud de sede, pues es promover esos talleres para prevención y promoción de toda la parte nutricional, odontológica, medicina general, talleres que tienen que ver con la parte de prevención de crisis emocionales. Entonces trabajamos muy de la llave con el equipo de nuestra facultad, y tengo un equipo interdisciplinario, más las otras áreas que tienen que ver con bienestar de la sede y a nivel nacional.
Yo voy a empezar por la última parte, realmente las actividades lúdicas y actividades, digamos, extracurriculares, porque todos sabemos, por lo menos estoy hablando para los estudiantes de medicina, que, digamos, el plan de estudios de medicina es muy congestionado. Ellos son gente supremamente ocupada. ¿Ellos sí tienen oportunidad de participar en otras cosas diferentes de estudiar los libros de medicina?
Pues, profe, en la Facultad de Medicina, tanto el programa de medicina como los otros cuatro programas, que son nutrición y dietética, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia, son programas curriculares bien intensos. Este es el reto día a día, porque hay oportunidades, pero es poderles demostrar a ellos que pueden ser mucho mejores estudiantes si están organizando su tiempo y distribuyendo su tiempo en las otras actividades. Entonces nosotros, a través de esta decanatura, hemos promovido la campaña del buen trato y una parte de humanización con el objetivo de abordar las otras áreas de estos muchachos. Entonces brindamos actividades por todos lados. Brindamos actividades que tienen que ver con la parte musical, con la parte artística, en diferentes horarios. Hemos venido ensayando cuáles serían los mejores horarios, y a partir de este semestre vamos a trabajar más los fines de semana, pensando en que pueda haber un poquito de descanso este fin de semana, ya que de 7 a 7 hay jornadas de materias virtuales y presenciales, porque están las prácticas clínicas de todos los programas, y obviamente para todos los gustos poder crear una exploración de esos intereses. Como terapeuta ocupacional me preocupa mucho el manejo del tiempo libre, porque a veces no sabemos utilizar el tiempo libre, y uno de mis principales propósitos es poder explorar que hay actividades simples, sencillas, en las que podemos participar y nos puede dar un equilibrio. Entonces, pues obviamente exploramos horarios, exploramos y trabajamos con los coordinadores de los programas académicos, y también trabajamos con los profesores para decirles que es importante también darles ese posicionamiento a las otras actividades, porque a veces uno mismo como profesor se encarga de decir que lo otro no es importante, sino que lo importante es su asignatura, su práctica, su hospital. Todo en esta vida tiene que tener un equilibrio.
No sé, yo cuando entré a estudiar medicina y nos echaron, digamos, un cuento, cuando fue el recibimiento, que nos dijeron: el médico que no sabe sino de medicina no sabe ni siquiera medicina. Es decir, que la medicina, estoy hablando a nombre de los médicos, por supuesto, es una profesión que tiene muchas cosas. Pero uno notaba, por ejemplo, la última parte que yo estuve de docente en la facultad, que los estudiantes eran menos inquietos. Uno les preguntaba: bueno, ¿y ustedes qué están leyendo? Entonces: no, profe, el libro de Harrison. No, señor, el libro de Harrison lo tiene que leer porque es el libro de medicina interna. Es obligación que lo tiene que leer. Pero usted ha leído literatura, cine, arte, lee los periódicos. No, porque no les queda tiempo. Eso me parece que eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho en mi época. La universidad, la ciudad universitaria, funcionaba hasta las 12 de la noche y había conciertos, había conferencias, había muchas cosas que desafortunadamente se perdieron. Y me parece que los muchachos ahora son menos inquietos. Yo he hablado con profesores de otras universidades y me dicen que eso pasa muy parecido en otras universidades también. Es decir, que la juventud ahora es mucho menos inquieta en cosas de saber exactamente dónde es que están parados. Porque no solamente saber cirugía, medicina interna, ginecología, etcétera, sino saber por qué es en una sociedad que se van a desenvolver, ¿eh? De manera, pues, que me parece que los muchachos han perdido mucho las inquietudes intelectuales. No sé, posiblemente porque es más congestionado el tiempo, no sé, no tengo ni idea. Pero de todas maneras han perdido mucho las cosas. No sé si ustedes lo han notado también y han tratado de estimular de que los estudiantes tengan inquietudes intelectuales. A eso va uno a la universidad, ¿eh? Porque los conocimientos se adquieren en los libros y ahora más por internet es mucho más sencillo. Pero toda la gente tiene que tener inquietudes intelectuales, y esa es la labor de la universidad realmente.
Totalmente de acuerdo, profe Ardila. Realmente que lo que ha pasado en este siglo XXI es que en lugar de ampliar las diferentes actividades de lo que hace un joven, y creo que eso está se parte desde que la persona ingresa a los primeros años de escolaridad, es ahí donde tenemos que comenzar ese trabajo de tener las diferentes, digamos, esas actividades, explorar algo de deporte, algo de música, algo de literatura. Eso es necesario trabajarlo desde los primeros años de estudio y dentro de la parte académica. Creo que es uno de los últimos, digamos, objetivos que hemos trabajado desde Bienestar en General, y por eso cuando se hace el perfil integral, que es voluntario, claro, que el estudiante lo haga, que el estudiante lo dirigencie, vemos que el factor que sale mucho más bajito es el factor de intereses, tiempo libre, deportes, música, y eso hace que tengamos un riesgo mucho mayor para nuestra salud física y emocional. La frase que usted dice, cuando uno solamente sabe de un tema, obviamente el direccionamiento mental hace que ante cualquier dificultad la frustración sea mayor y piense que el mundo se ha acabado y que no hay otra alternativa. Creo que eso cada día es más importante como profesores, no solamente por estar en el área de bienestar, sino como profesores de una formación integral, tenemos que estar atentos.
Otra parte, a pasar a otro de los puntos, profesora, y es el punto económico. Realmente uno sabe que la Universidad Nacional es una universidad muy diversa. Es una universidad de estratos diferentes sociales y de mucha gente de fuera de Bogotá, que tienen que pagar transporte, tienen que pagar vivienda, tienen que pagar comida, lavado de ropa. Y uno hay veces que ve muchachos muy pobres, muy difícil la situación para ellos, que dicen, no, profe, yo si pago la fotocopia no puedo almorzar, porque tengo exactamente una cosa muy reducida de plata. Antes en la Universidad Nacional había cafetería, que era para todo el mundo, había residencia y cosas de esas. Ahora parece que están tratando de implementarse ciertas etapas, digamos, de bienestar en ese aspecto. Pero hay muchachos que tienen muchísimos problemas. Y yo no sé si el presupuesto de las direcciones de bienestar dan para que la gente pueda tener, la gente que necesita pueda tener, digamos, recursos, y que la universidad le ayude para el almuerzo, para las fotocopias, para el transporte, para la vivienda. No sé cómo será eso, profesor.
Yo le cuento, pues tenemos una situación antes de marzo del 2020 y una situación después. Le cuento la primera parte. Antes del 2020, digamos que dentro de las proyecciones, Bienestar tiene unos recursos económicos para apoyar a los estudiantes que están en mayor grado de vulnerabilidad. Nosotros como facultad contamos con un rubro para alimentación y para transporte. Digamos que antes de que sucediera toda la parte de esta pandemia, pues hacen las solicitudes, hay unas convocatorias, digamos que se permite que de acuerdo a la situación y con una evaluación de una de nuestras trabajadoras sociales, permite corroborar, pasa al Comité de Bienestar Universitario, que es el comité que asesora a la Dirección de Bienestar, y se aceptan esas solicitudes, van a tener apoyo durante toda la carrera hasta por 13 matrículas. En alimentación y en transporte, siempre y cuando hagan un buen uso. Estamos hablando de una alimentación al día y estamos hablando de un transporte ida y vuelta durante lo que dura el semestre. Sin embargo, ¿qué pasó con la pandemia? Pues obviamente todo esto ha quedado bloqueado, los comedores están cerrados, toda la parte también administrativa quedó bloqueada, y obviamente las situaciones que antes eran vulnerables se nos incrementaron. Las situaciones de las personas que estaban acá viviendo, que tenían algún tipo de trabajo, quedaron sin trabajo, sin poder realizar. Tenemos muchas familias que tienen un trabajo de tipo informal. Entonces la situación fue mucho más dura. ¿Qué hace la Facultad de Medicina? Tiene dos propuestas grandes, una propuesta de emergencia, un plan padrino, y con profesores, con amigos de los profesores, familias, egresados. Nos comenzamos a comunicar y encontramos gente que apoya y es muy generosa, y cada padrino comenzó a tener un ahijado de estas situaciones que llegaban a Bienestar por diferentes medios, por los mismos compañeros, representantes, por los coordinadores, por los tutores. Tratamos de dar abasto en los primeros primeros meses, abril, mayo, junio, julio, algunos han continuado todavía con sus ahijados y hacen una consignación directa, pero no es un no solamente es el apoyo económico, sino es un apoyo que quiere decir que lo llama, le chatea, le pregunta cómo está. Muchos de estos padrinos nos llaman y nos dicen: estoy preocupado por mi ahijado, lo pueden contactar porque algo pasa. Entonces digamos que llegamos a diciembre a tener cerca de 150 padrinos y estar apadrinando y tener casi 170, 180 ahijados, pero obviamente las situaciones cambian. En algunos se mantuvieron, en algunos cambiaron, mejoraron a partir de septiembre, en algunos padrinos no pudieron continuar apoyándonos porque la situación de ellos también cambió, pero ese es un plan, digamos que fue un plan de emergencia. Ahorita lo queremos formalizar, queremos que pues no puede ser para toda la vida, sino que tiene que ser por un espacio y por un tiempo. Pero simultáneo a eso, en cabeza de las directivas y con la Asociación de Egresados de Medicina, la Asociación de Egresados de Nutrición, padres de familia, profesores, se organizó el Fondo de Solidaridad Estudiantil y Calidad de Vida, FOSESAC. Y a partir del mes de junio comenzó a generar una serie de ayuda para las personas, para los estudiantes que seguían presentando esta dificultad, y se consolidó con unos principios, con unos deberes para los estudiantes, con unos derechos, en donde se les va a ayudar por los 4 meses que dura el semestre con una consignación mensual de 120,000 pesos. Y hemos hecho 2 bingos que han resultado además muy agradables para la parte de disfrute, pero también hemos logrado mantenerlo. Ya llevamos 8 meses con este fondo. Ahorita comenzamos nuevamente con la ayuda. Ya comenzamos con 15 estudiantes en este momento. Vamos a tener 30 estudiantes para poder apoyar. Entonces digamos que son 2 iniciativas que nacen de la pandemia para en este momento ya estamos viendo cómo vamos a poder apoyar y a continuar. Y con la sede hemos trabajado todo lo de transporte para los internos, cuando los estudiantes comienzan prácticas, para que haya un apoyo en transporte. Entonces digamos que de alguna manera alivian estas situaciones tan vulnerables, pero obviamente seguramente hay personas que no hemos alcanzado o detectado, a pesar de que tenemos todos los canales de bienestar abiertos a que podamos atender a las solicitudes.
Yo conocí un programa, no sé, hace unos años en la Facultad de Enfermería, que consistía que los estudiantes, que algún estudiante se iba a vivir a la casa de un profesor o una profesora pensionada, okay. Y digamos, la única obligación que tenía era que se tenía que quedar durmiendo en esa casa, y que si de pronto esa persona necesitaba alguna urgencia por la noche, estuviera dispuesto a hacerlo, que me pareció como interesante eso. Y si quería almorzar con el profesor, si quería estar con el profesor más tiempo, ayudarle a leer cosas, a oír música, podía también participar en eso, que me pareció que era una cosa interesante, tanto para los estudiantes como para los profesores mayores pensionados que tuvieran una compañía, porque muchas veces las personas pensionadas están muy solas y viven solas y pueden tener un accidente y esas cosas. Me parece un programa interesante. No sé si seguiría, porque era un programa de la Facultad de Enfermería. No sé si seguiría. No sé si usted, profesora, estuvo enterada de ese programa.
No, yo no lo conocía, profe, pero y no lo he escuchado con la directora actual de enfermería que les haya comentado. No conozco, y me parece además porque cumple esa doble función de acompañamiento mutuo y de dar además ese apoyo. Me parece interesante esa iniciativa y partiría la pena como explorarla también.
La profesora Leonor Luna, que es una profesora de la Facultad de Enfermería,
sí, claro,
era la que tenía el programa. Ah, que este programa. Así que sería como interesante y de pronto se puede implementar en la Facultad de Medicina también.
Será
interesante. Para las dos partes, tanto para el estudiante porque va a tener una habitación decente, etcétera, etcétera, y el profesor también va a estar acompañado porque es gente mayor normalmente.
No, y la profesora Leonor Luna, estamos en el programa Grama, que es el grupo de atención de excelencia para el adulto mayor. Entonces voy a preguntarle.
A preguntarle a ver si pronto se puede implementar en la Facultad de Medicina, que me parece como interesante. Bueno, profesora, y a nivel, digamos, de los empleados, de los administrativos, ¿qué se ha hecho para bienestar? Porque las personas también necesitan bienestar, por supuesto.
Claro, profe, pues digamos que digamos, la otra parte de salud que se implementó con lo de la pandemia, porque como el trabajo se nos metió a la casa y ahora el trabajo no tiene horario por esos medios virtuales, pues obviamente hemos tenido mucha preocupación por el manejo de horarios y por el manejo de tiempos. Entonces, tenemos varios aspectos. Uno, trabajar de la mano también con la división de seguridad y salud en el trabajo. Dos, implementar talleres que puedan lograr las expectativas y que ellos puedan permanecer. Tenemos, por ejemplo, un grupo de pilates que se mantiene con administrativo los días miércoles de 6 de la tarde a 7, en donde una de nuestras profesoras trabaja con ellos toda la parte de estiramientos o hacer rumba. Digamos que es una actividad que estaba antes y se ha podido mantener a través de la virtualidad, y en ese grupo están aproximadamente entre 20 y 25 personas. Lo que pasa es que el hábito del ejercicio y mantenerlo no es tan fácil. Y el otro comité que se organizó, que es el de seguimiento cuando una persona tiene un familiar o tiene o ha sido diagnosticada con COVID. Entonces hay un comité que se llama el Comité de Seguimiento COVID, que está conformado por administrativos, profesores y directivos que se encargan de hacer un seguimiento telefónico para saber cómo se encuentran, cómo van, si ya acudieron a su EPS, si están controlados los síntomas, si su familiar. Hay muchos administrativos en que familiares han muerto, y eso ha causado también un dolor inmenso y una angustia a nivel emocional que hace que no se pueda aprender de la misma manera. Entonces, se hace un acompañamiento también desde la parte de psicología, los que requieren una primera escucha mientras se agilizan los procesos de atención con Unisalud o con la EPS que se tenga. Se hacen algunos talleres, porque los talleres no son solamente para estudiantes, son talleres que está abierto a toda la comunidad académica. Entonces, se invitan a los talleres también para poder manejar ese tipo de cosas. Y la División de Salud y de Seguridad del Trabajo también semanalmente está promoviendo actividades diferentes para el trabajo en casa, para realizar actividades que le permitan mejorar su postura, hacer estiramientos, hacer actividades que le permitan relajar la parte de la visual, la parte muscular. Se están trabajando en alternativas para que haya tiempos. Y en este momento, desde la Facultad de Medicina, con los jefes inmediatos, por ejemplo, para la parte administrativa, queremos que los martes cada 15 días haya como una franja de bienestar, donde yo pueda decir, este día termino un poco más temprano mi trabajo a las 4 y de 4 a 5 puedo tener una clase de pintura o puedo tener una conferencia y hablar sobre la geografía de Boyacá. Entonces, digamos que sí crear estrategias y en temáticas diversas para que puedan integrarse a estas actividades.
Ya en la parte final, porque se nos está acabando el tiempo, cuéntenos cómo han cambiado las cosas ahora con el COVID.
Definitivamente nos ha tocado reinventarnos, profe, porque pues Bienestar era muy presencial. Nosotros tenemos una oficina, que es la oficina 226, una oficina bonita, acogedora. Ahí siempre llegaban todas las personas a visitarnos, a preguntar todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Era su casa, siempre había un tintico para alguien, siempre había una galletita, un dulcecito, una cara amable que les daba ánimo y una palmadita adelante. Entonces, nos hemos tenido que reinventar. Y eso implica que todo el grupo de psicólogas, trabajadoras sociales, las profesoras de actividad física y deportes, al principio decía, ¿cómo vamos a hacer los entrenamientos? La gente, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero en la marcha y con el tiempo hemos aprendido mucho. Como le digo, hemos implementado con diferentes tipos de plataformas de poderles llegar, de podernos meter en sus casas y que sea llamativo. Entonces, en este momento estamos trabajando con los profesores para que hoy, por ejemplo, tenemos una clase en donde está citado por el profesor titular de esa asignatura, y en lugar de la neuroanatomía, entonces llegó el equipo de bienestar, y el equipo de bienestar ese día hace alguna actividad que tenga que ver con relaciones interpersonales, con trabajo en equipo y con alguna actividad física para aportar a ese grupo que está viendo anatomía.
Pues muchísimas gracias, profesora Silvia. Definitivamente están haciendo una labor muy interesante, y de todas las tragedias quedan enseñanzas. Entonces yo creo que esta tragedia tan grande que estamos viviendo en el mundo entero nos ha enseñado muchísimas cosas. Mil gracias a usted, profesora, y esperamos tenerla de nuevo en las emisoras de su universidad, la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, profesora Ardía. Un gusto estar con usted.
Bueno, la profesora Silvia Duarte, que es una terapeuta ocupacional y la directora de Bienestar de la Facultad de Medicina. Así terminamos nuestro programa diagnóstico. El día de hoy estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.